Buenos días, desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog, o también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast, donde en www.spanishstoryteacher.com también nos puedes encontrar en Twitter. Spanislam. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en las políticas que ha habido y que hay contra el paro. La pregunta que nos hacemos, dada la situación, por ejemplo, actual de España, es ¿qué tipo de medidas pueden adoptar los gobiernos y la sociedad en su conjunto para disminuir la gravedad del problema? ¿Qué implicaciones pueden tener estas medidas para las empresas y de qué forma se pueden ver afectadas por este problema las familias, tanto en el presente como en el futuro? Un primer ámbito de actuación es el fiscal o el parafiscal, es decir, el que concierne a las cargas impuestas por el Estado y que inciden directamente sobre los costes salariales. Las cantidades a cuenta del impuesto sobre la renta o las contribuciones del asalariado a la seguridad social aumentan la presión sobre los salarios. Los impuestos sobre la nómina o las cotizaciones empresariales a la seguridad social inciden directamente sobre los costes salariales. Es evidente que el Estado debe financiar sus gastos, pero no hay razón para que dichas cargas incidan directamente sobre los salarios. Si, por ejemplo, se aumenta el impuesto sobre la renta globalmente, incluyendo a no asalariados, y el impuesto sobre los beneficios de las empresas, y simultáneamente se disminuyen las cotizaciones empresariales a la seguridad social, entonces la carga fiscal sobre la totalidad del sistema económico sería la misma, pero los empresarios podrían encontrar más barato emplear personas y más caro utilizar capital para sustituir a dichas personas. Otra medida podría ser la siguiente: todo gobierno tiene que ser consciente de que un aumento del salario mínimo reduce inmediatamente la demanda del trabajo para aquellas tareas cuya productividad es tan baja que dejan de ser rentables con los nuevos niveles de salario. En este aspecto, sería conveniente estudiar la posibilidad de complementar los ingresos de quienes cobran los niveles más bajos de salarios en lugar de pagar un seguro de desempleo, obligando, como se hace actualmente, a no trabajar a quien lo percibe. El principio de ayúdate y Dios, es decir, el gobierno, te ayudará, es muy difícil de aplicar en economía, pero no deberíamos tampoco olvidarlo. Unido a este problema está un tercer método de fomento de la demanda de trabajo, los subsidios al empleo marginal, es decir, abaratar para las empresas el empleo de nuevos trabajadores, por ejemplo, eximiéndoles de parte de las cuotas de la seguridad social o reduciendo sus impuestos. Este tipo de subsidios lleva consigo el peligro de crear distorsiones que a veces son más perjudiciales que beneficiosas, pero cuando existen graves problemas estructurales, los subsidios pueden ser útiles si consiguen de forma generalizada y con la menor distorsión posible disminuir el coste salarial en una zona, en un sector o en una determinada categoría personal. Por último, existe siempre la tentación por parte del sector público de recurrir a la creación directa de empleo, bien temporal o permanentemente, que quizá actualmente no es el caso debido al déficit de las administraciones públicas. Y ello lo llevan a cabo aumentando sus plantillas o lanzando programas temporales de contratación de mano de obra. El argumento es que más vale emplear a alguien en trabajos para la comunidad que pagarle un subsidio de desempleo. Y efectivamente, así sería si el coste de estos trabajos no fuera muy superior a las cantidades percibidas por los trabajadores. El empleo comunitario puede dar lugar a muchos abusos y muchos despilfarros, creando además una competencia respecto a empleos realmente productivos pero de baja remuneración. Para que tenga un impacto positivo, la creación de empleos por el sector público debería corresponder a auténticas necesidades comunitarias o bien estar ligada a programas de formación profesional. Esta cuestión es de vital importancia para atajar podríamos decir, el problema del desempleo tecnológico. En zonas y sectores de desempleo estructural permanente debería condicionarse el mantenimiento en el subsidio de desempleo después de un periodo no muy largo a la participación en programas de formación profesional públicos o privados como ya existe actualmente, aunque no todo el mundo lo lleva a cabo. Del mismo modo, los subsidios al empleo marginal que hemos comentado antes pueden estar ligados a la formación profesional. No tenemos que olvidar que esta cuestión de la formación profesional y de la educación en general es de vital importancia en un mundo de cambio acelerado como el que tenemos. Estas medidas tienden a reducir el coste de la mano de obra, incrementando así su demanda. Existe también un procedimiento que, sin incrementar la demanda total de mano de obra, puede aumentar el empleo medido en número de personas y disminuir, por tanto, el desempleo. Se trataría el de la reducción del número total de horas trabajadas por empleado. Esa reducción se puede conseguir por dos vías: la reducción decretada o pactada del número de horas trabajadas al año o la flexibilización de horas que facilite el empleo a tiempo parcial, como el que ya tenemos actualmente en España, pero que generalmente no se suele utilizar. Este procedimiento tiene la ventaja de permitir una mejor adaptación entre la oferta y la demanda de trabajo y una utilización más racional de los recursos de capital existentes. Se tiene que evitar el peligro de que se produzca una categoría específica de trabajadores con menos derechos que los demás en cuanto a protección social. El primer procedimiento que hemos dicho, es decir, la reducción del número de horas trabajadas al año, comporta el grave riesgo de incrementar los costes salariales y causar más desempleo que el que aparentemente elimina. Pero es innegable que los avances tecnológicos van a permitir incrementos de productividad muy sustanciales, y ya lo permiten, y provocan cambios importantes en la estructura de la demanda. Los dos fenómenos requerirán una reducción del número de horas trabajadas. Esa reducción puede tener contrapartidas muy diversas. No solo disminuir la jornada laboral propiamente dicha, sino que puede aumentar los periodos de vacaciones y pueden alargarse los fines de semana a 2 días y medio o 3. Otra contrapartida podría ser la existencia de periodos de formación o reciclaje. En otras palabras, en un mundo como en el cual nos encontramos actualmente, muy avanzado tecnológicamente y sujeto a cambios acelerados, la contrapartida del menor tiempo de trabajo productivo puede ser no solo el ocio, como prácticamente nos decían, sino también la formación que permita una mejor adaptación al cambio. Las sociedades avanzadas actuales deberían seguir ese camino. Y los gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos deberían facilitar el ajuste en la medida de lo posible. Pero sí que es cierto que hay que recalcar que en un periodo de crisis, la simple reducción de horarios, sin una reducción equivalente en el coste salarial, no surtiría los efectos deseados e incluso podría ser contraproducente. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, SpanishLam.